El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de su Observatorio de Venezuela, en el cual analizamos la realidad política venezolana. Hoy estamos manejando la segunda parte del tema de economía, un balance de cómo fue la economía a lo largo del 2016 en Venezuela, cuáles son los resultados, qué se puede esperar para este año. Pero pues antes tenemos que revisar un poco de la actualidad venezolana, particularmente las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano contra el actual vicepresidente venezolano. Una noticia que ha llamado mucho la atención en Colombia, porque pues para los colombianos esta lista en la cual ha sido incluido el vicepresidente venezolano es una lista famosa y que tuvo un lugar en nuestra historia nacional, la llamada lista Clinton, en la cual no solamente se enumeran individuos sino también empresas. En el caso colombiano, tal vez uno de los casos más recordados es el del equipo América de Cali, que hizo parte de la lista Clinton y que posteriormente fue retirado de dicha lista. Es un tema que llama la atención poderosamente. Hoy iniciaremos y hablaremos precisamente de este tema en la primera parte del programa, y en la segunda parte se lo dedicaremos puntualmente al tema de la economía, el balance, qué fue lo que sucedió en el 2016 en Venezuela, qué tanto funcionaron la lógica que planteó el presidente Nicolás Maduro para resolver los problemas económicos venezolanos, manejar estos estados económicos de excepción en los cuales creaba una serie de instituciones, qué pasó con los CLAP, qué sucedió con el cambio del cono monetario hacia el final del año pasado, cuáles han sido los resultados en materia de inflación en Venezuela y cómo esta inflación se ha visto afectada por el aumento de por lo menos 5 veces del salario mínimo, haciendo una transformación sustancial del valor de la moneda que hoy lamentablemente la pone a la par de la moneda colombiana. En ese momento un bolívar es igual a un peso, lo cual históricamente nunca había ocurrido. Desde diciembre del año pasado, un bolívar y un peso tienen la equivalencia. Antes los colombianos viajábamos a Venezuela a ganar en bolívares. Hoy ganar en bolívares es todo lo contrario, es más, es perder en bolívares. Algunos de nuestros invitados, como siempre, nos darán luces sobre el tema. Hoy contamos con Manuel González, un estudiante que está egresando en este momento de la Universidad Sergio Arboleda y que hace parte de toda esta comunidad de colombianos y de venezolanos que también participan en el tema colombo-venezolano, que hacen investigación y demás. Manuel.
Ronald, muchas gracias por tu invitación. Buenos días al panel, a los oyentes, y espero compartirles mucho sobre mis conocimientos de la realidad venezolana.
Para iniciar este tema, escuchemos lo que decía el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami hace aproximadamente un mes, cuando José Vicente Rangel lo llevó a su programa de entrevistas y hablaba de las medidas que había tomado el gobierno norteamericano contra funcionarios venezolanos en el pasado año.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Nuestro análisis respecto a ello, que lo hemos evaluado con detenimiento, es que detrás de esto, de algunos sectores de la oposición, existen poderes, grandes poderes económicos, teledirigidos o dirigidos desde el mismo imperio, y que tienen como propósito central es el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional que preside el compañero y hermano Nicolás Maduro. En tanto y cuanto sea ese el propósito de esta derecha, que también está de alguna manera sometida por un sector de la oposición, evidentemente su destino va a ser el fracaso. Se trata de un plan. Si me lo permites, tenemos que analizar el contexto de la situación política actual. No son acciones aisladas. Todo deviene desde marzo, desde el infame decreto de Obama declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del imperio más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Eso marca el inicio de una estrategia que tiene, repito, como final, o pretende tener como final, ¿verdad?, salir del proceso revolucionario.
Desde la orilla venezolana.
El denominado decreto Obama. Recordemos que en la lógica venezolana este decreto dio parte de un capítulo importante en la historia política reciente de Venezuela, y es las sanciones que desde el Ejecutivo norteamericano se imponen contra funcionarios específicos que hacen parte del gobierno venezolano por considerar que tienen vínculos con actividades narcotraficantes o incluso en algunos casos por ser considerados agentes violadores de derechos humanos. Es una acción discrecional del gobierno norteamericano que en su momento dio incluso para la recolección de firmas por parte del gobierno venezolano de cara a exigir que el gobierno norteamericano retirase este decreto. Don Manuel, ¿qué recuerdas de aquel momento en cual se expidió este decreto?
Bueno, Ronald, yo recuerdo mucho que el presidente Nicolás Maduro salió en una de los mítines que el chavismo suele hacer, y pues rechazó vehementemente este decreto, y sobre todo defendió, digamos, a sus agentes policiales, de los cuales muchos están muy, muy relacionados con el tema de violación a los derechos humanos. Este, en particular, el tema de la ISAMI, es un tema más de narcotráfico, que, digamos, da mucho a entender que el régimen venezolano, sobre todo en sus altas esferas, tiene muchas conexiones con el crimen organizado. En este punto, básicamente, el gobierno norteamericano está dando a entender de que las relaciones con Venezuela no van a ser como el presidente venezolano esperaba. En ese sentido, es Trump quien está mandando un mensaje a Venezuela de que no va a permitir que el gobierno venezolano siga diluyendo un poco más la ruta democrática, y está empeñado en reconstruir la democracia en este país. Sobre todo, básicamente, con el tema de la ISAMI, lo que quiere es un poco erosionar la credibilidad del régimen frente a los electores, y sobre todo en un contexto en donde el chavismo está perdiendo parcialmente y paulatinamente su apoyo popular.
Es un momento bastante difícil para Venezuela, sin lugar a duda. La crisis humanitaria es una crisis que marca el devenir político del país. Las medidas que toman otros gobiernos afectan, sin lugar a duda, lo que sucede en Venezuela. Cuando hablábamos del llamado decreto Obama, el decreto Obama hace alusión, como lo decía Manuel, en efecto, no solo al tema del narcotráfico, y hay que separar o, digamos, diferenciar los dos momentos. Una cosa es el decreto Obama y otra cosa la medida implementada contra el vicepresidente venezolano, que tal vez es en este momento el funcionario de más alto nivel sancionado por el gobierno norteamericano, en dos contextos diferentes. Sin lugar a duda, la lógica interna de Estados Unidos se ha transformado. Todos podemos tener el antecedente de cómo la semana pasada, el fin de semana anterior, el presidente de los Estados Unidos se comunicó con el presidente colombiano y con el presidente peruano, y con los dos expresó su preocupación sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sobre lo que estaba pasando en materia de derechos humanos y sobre lo que está pasando en nuestro tema de hoy, que es economía. Hay que tener en cuenta que el decreto Obama fue utilizado como una bandera ideológica por parte del oficialismo para argumentar que se le atacaba desde el lado norteamericano. Pero yo creo que una de las voces más autorizadas para desmentir Y para especificar qué significaba realmente este decreto, pues es Noam Chomsky, que no es propiamente un líder de derecha, todo lo contrario, todos lo reconocemos como un lingüista que en los últimos años ha tenido un papel muy importante dentro de la izquierda académica. Incluso recordemos que en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente venezolano, en ese famoso discurso del diablo estuvo aquí, invitó a leer uno de los textos de Noam Chomsky, que se convirtió en un bestseller precisamente por esta invitación, convirtiéndose así en uno de los libros académicos más leídos en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero Noam Chomsky hace una aclaración en una entrevista que tiene, en un diálogo que tiene con Ramonet, que fue el editor internacional de Le Monde Diplomatique, y donde se hace la clarificación de qué significaba la medida ejecutiva que en su momento tomó el gobierno venezolano, el gobierno norteamericano, contra los funcionarios específicos del gobierno venezolano, y cuál es el valor de esta medida ejecutiva. Escuchemos esta entrevista de Noam Chomsky.
Hace unos días, el presidente Obama hizo una declaración que es una orden ejecutiva en la que declaró que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esta declaración del presidente Obama?
We have to be careful.
Tenemos que tener cuidado de distinguir dos partes de esa declaración. Por un lado, una parte fue real, fue la imposición de sanciones a 7 oficiales venezolanos. La otra parte es un aspecto más bien técnico, la forma en que se formulan las leyes norteamericanas hoy. Cuando un presidente impone una sanción, debe invocar esta declaración ridícula que dice que hay una amenaza a la seguridad nacional y la existencia de Estados Unidos de la isla de Granada o lo que fuere. Es un aspecto técnico del derecho norteamericano. Es tan ridículo que, de hecho, nunca se lo registra. Pero esta vez sí se lo registró en Estados Unidos, pero solamente porque esto surgió en América Latina. La declaración original nunca se menciona en todo su contexto. Y creo que es la 9ª vez que Obama ha invocado la amenaza a la seguridad nacional y la supervivencia de Estados Unidos, porque es el único mecanismo a su alcance por el cual la ley le permite imponer sanciones. O sea que lo que cuenta son las sanciones, el resto es una formalidad absurda, que es una historia de muchos años de la que podríamos prescindir, pero en tal caso no significa nada.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Al igual que en aquel momento cuando salió el decreto Obama, hay que hacer la aclaración que este es un instrumento del Ejecutivo norteamericano por el cual se sanciona a individuos y para el cual se utiliza un formulario, y en el marco de ese formulario se tiene la expresión una amenaza para los Estados Unidos. Esto fue la excusa que utilizó el gobierno venezolano para decir que Estados Unidos estaba atacando al gobierno venezolano. No obstante, pues no era el caso. Como bien lo decía el profesor Chomsky, este instrumento se ha utilizado muchas veces. ¿Algún comentario para hacer claridad sobre este tema, don Manuel?
Sí, claro, Ronald. Dos comentarios. Uno es entender un poco que esta declaración sobre la amenaza que se tiene sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos es un simbolismo. Es más que todo entender de que los Estados Unidos defienden unos valores y que a la luz del escenario internacional, que un país se ponga en contra de estos valores, pues significa que está atentando contra la libertad y en algunas cuestiones en las libertades de los estadounidenses. Y en un segundo comentario es entender también de que hay que ver hasta qué punto estas sanciones son efectivas. ¿Por qué? Porque básicamente a veces los regímenes que caminan hacia el autoritarismo o son autoritarios ya, ven, digamos, bloqueadas sus fuentes de financiación, pero digamos todavía siguen resistiendo los embates internos. Entonces hay que mirar un poco si estas sanciones son realmente efectivas y si erosionan o destruyen ya definitivamente la credibilidad de un régimen ante sus propios ciudadanos, porque digamos hacia el exterior ya están prácticamente que desacreditados. Entonces hay que mirar un poco más allá si estas sanciones, más allá del simbolismo, si son efectivas para que estos regímenes autoritarios regresen hacia la senda democrática.
Sin lugar a duda, todos recordamos episodios del año pasado en el cual el presidente Maduro, en el marco de la Cumbre de las Américas, llamó a la recolección de firmas en contra de este decreto, y la acción que había tomado en su momento el presidente Obama fue considerada por el gobierno venezolano una acción contra el país. ¿Por qué hacer esta distinción y por qué hablar de ello? Porque en efecto, el ejercicio que se cometió la semana pasada, en el cual nuevamente el Ejecutivo, pero esta vez desde el Tesoro, decide sancionar al vicepresidente venezolano, no es propiamente una sanción contra el país venezolano, sino una sanción contra el funcionario. E incluso en la declaración de prensa y en los diferentes informes de reportes que se hicieron en el momento, desde el gobierno norteamericano se aclara que esta es una investigación que inició hace muchísimo tiempo y que no hace alusión única y exclusivamente a la figura del actual vicepresidente como figura del Ejecutivo venezolano, sino que hace alusión al individuo, a Tarek El Aissami, que durante mucho tiempo llevó acciones que lo conectan directamente con el narcotráfico. En este marco de ideas, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, Tarek El Aissami es un chavista de vieja data que hace parte de la Revolución Bolivariana desde sus primeros momentos y que tuvo una gran conexión con Hugo Chávez, que fue incluso uno de los protegidos en su momento de Hugo Chávez. Sale a la vida pública internacional quizá en el 2008, cuando, siendo el segundo de a bordo del Ministerio del Interior en Venezuela, en ese momento el primero de a bordo era Rodríguez Chacín, que en Colombia es recordado por todo el vínculo que tenía con las FARC. Él era el secretario o el encargado de la parte de la Secretaría de Seguridad, y desde ese primer momento la figura de Aissami se vuelve polémica para Estados Unidos, porque fue desde esta secretaría donde Aissami empieza a revertir toda la lógica y la participación que tenía en las operaciones contra el narcotráfico, la DEA en el Estado venezolano, y esto marcó un capítulo muy importante. Fue la salida de la DEA y el inicio de lo que se suponía una nueva campaña en contra de las drogas en Venezuela, liderada por Tarek, que finalmente asume ya la cabeza directamente de este ministerio y va a jugar un papel importante en la lucha contra las drogas al interior de Venezuela, tanto así que se le reporta como el funcionario venezolano que más capturas logró en materia de narcotráfico y que más incautaciones logró en materia de narcotráfico. No obstante, cuando pasa a la gobernación de Aragua, pues esto cambia un poco. Se le considera, o en la declaración norteamericana se considera, que toda esta acción, desde cuando estaba como viceministro o en esta secretaría hasta cuando llegó a la gobernación, incluso se podría decir que hasta el día de hoy, ya como vicepresidente, ha tenido un trato continuado en el cual ha favorecido compañías que han servido para el lavado del dinero producto del narcotráfico, pero también para canalizar y para permitir el tráfico de drogas, particularmente con carteles colombianos y con el cartel mexicano de los Zetas. Esto es importante aclararlo porque el gobierno venezolano, en sus declaraciones de la semana pasada, siempre hizo referencia a que el caso era un caso contra el Estado venezolano, y hay que diferenciar la acción de los individuos de la acción de los estados y de los gobiernos. En este caso, el gobierno venezolano trata de englobar todo, como lo hizo con el decreto Obama. Colombia en el pasado también tuvo episodios similares. En Colombia hubo muchas compañías que hicieron parte de la lista Clinton, aún hay compañías que hacen parte de esta lista, y esto no significa que en Colombia tengamos una especie de estado delincuente, ni que sea un ataque contra el Estado colombiano por parte del Estado norteamericano, a pesar que en momentos de tensión política, quizá en el 1996, cuando se le quita el pasaporte al entonces presidente Ernesto Samper, la crispación política sí fue bastante alta. Nunca se relacionó al Estado con el individuo. En el caso venezolano vemos cómo esta relación entre Estado e individuo se está haciendo. Don Manuel, quisiera preguntarle precisamente por esa lógica en la cual se borra la frontera entre las acciones de los individuos y cómo esas acciones de los individuos son respondidas, en el caso venezolano, como si fuera una acción contra la patria. Es más, los chavistas se autodenominan a sí mismos la patria.
Sí, claro. Esa destrucción de esa línea entre gobierno y Estado ha sido el resultado de una progresiva cooptación por parte de un solo partido o de un solo grupo político de todas las instituciones estatales. Claro, la Revolución Bolivariana ha incrementado, digamos, ese afán de autoritarismo, ese afán de autocratizar el Estado. Y como lo diría uno de los académicos que aquí estoy viendo en Twitter, que dice Soylent Green, dice: "Regimes are people", los regímenes son las personas, y hacia eso van las sanciones, hacia las personas. Lo que se quiere hacer es que el gobierno transite hacia la democratización, logrando de que estos personajes salgan de la esfera de influencia y de toma de decisiones dentro del Estado. El gobierno claramente tiene que encaminar ese barco llamado Estado, pero si esos funcionarios están involucrados en crimen organizado, en algunas actividades delictivas, claramente eso va a erosionar un poco la credibilidad y la naturaleza democrática del Estado. Entonces, las sanciones se dirigen a las personas, no sea a los Estados, pero en el caso del chavismo vemos de que esa creciente cooptación de las instituciones del Estado hace, digamos, difícil, por lo menos, diferenciar a quién se le está haciendo las sanciones dentro de la perspectiva chavista, que es colocar al Estado en igualdad de condiciones o en la misma bolsa que el gobierno revolucionario.
Sin lugar a duda, Venezuela vive un momento bastante particular de su historia política, su transformación es evidente, la participación de la comunidad internacional, la observación de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela es muy importante. La oposición venezolana se ha encargado de tener una cara internacional, una cara en la cual trata de buscar o de identificar posibles aliados en el exterior. Algunos de esos posibles aliados, por ejemplo, son el presidente de Perú, el cual ya expresó públicamente la necesidad de generar regímenes especiales para la llegada y la recepción de venezolanos. Hay una gran diáspora de venezolanos. En este momento, por ejemplo, el profesor Enrique Serrano y el profesor Polos están realizando una investigación sobre la migración colombiana, y en el marco de la migración colombiana se han encontrado también cómo hay una diáspora venezolana hacia Canadá, hacia Ecuador, hacia Colombia, donde en este momento ya tenemos algunos brotes de problemáticas y de conflictos dentro de nuestra población con la población venezolana, como lo hemos comentado en pasados programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y es un tema que llama la atención para aquellos interesados en ir comprendiendo lo que está sucediendo en Venezuela, en cuáles han sido los cambios y ese paso de la democracia participativa y protagónica, como alguna vez se autodenominó el régimen chavista, a un régimen que cada vez es más cerrado, más coercitivo, que para algunos ya está pasando de los regímenes, de la lógica del autoritarismo competitivo, de los regímenes híbridos, a plantearse la forma de la dictadura en el siglo XXI latinoamericana, una dictadura que tuvo un fuerte componente electoral, pero que no tiene ningún descaro en renunciar a ese componente electoral para alentar una política muchísimo más, si se quiere, identificada con el proyecto político. Los invitamos a leer de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas, que es el último libro del Observatorio de Venezuela. En este libro participaron varios profesores, profesores venezolanos, profesores colombianos, profesores italianos. Es una suma de nacionalidades de esta comunidad de académicos que está en todo el mundo analizando el caso venezolano. De ahí nuestro invitado Manuel, que es también uno de estos jóvenes que empieza a ser parte o empieza a engrosar los académicos que tratamos el tema venezolano porque tiene una relevancia mayor. Este libro ya lo pueden conseguir en las librerías, ya está en la librería Lerner, por ejemplo, que es la librería tradicional del centro de Bogotá. También lo pueden conseguir en la librería de la Universidad del Rosario, y por lo que tengo entendido también ya está llegando a las librerías un poco más populares como son las librerías del sistema sistema de Panamericana. A lo largo del programa les iremos comentando algunos de los apartes del libro para aquellos que están interesados, que están haciendo sus trabajos de grado, sus investigaciones sobre el caso venezolano, para que puedan ir ahondando en cuáles son los capítulos que componen este libro y por qué les hacemos la invitación a él. Cerramos esta primera parte del programa con nuestra pausa musical, invitando a escuchar esas notas venezolanas que siempre son la excusa para entender la música del vecino país.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Diciendo está doña Bárbara en el pórtico del cielo, qué bella está la llanura de don Rómulo Gallegos. El que trotó mis andanzas en el llano y mundo entero, con la pluma del saber, con la savia del te quiero. Con perfume de mastranto, con la expresión del estero, con frases de Juan Primito, jugando con los luceros, espantando revoluciones, solitario en el sendero. Con perfume de mastranto, con la expresión del estero, con frases de Juan Primito, jugando con los luceros, espantando revoluciones, solitario en el sendero. Recordando a Pajarote o a Lorenzo Barquero, a la linda Maritela, personajes hechiceros, que junto a Santo Luzardo forman un mito llanero, con sabor a miel de arica, con andar pas y trotero. Como ondas de la Arauca entre el remar del Bonguero, como palmares con brisa, como potro retrechero, como figura señera de don Rómulo Gallego. Como ondas de la Arauca entre el remar del Bonguero, como palmares con brisa, como potro retrechero, como figura señera de don Rómulo Gallego.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. ¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en edición de video, presentaciones efectivas, edición, referencia especializada y mucho más. Te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Bicycle, bicycle.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Rosario Radio.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Regresamos a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en el cual hacemos un análisis del devenir político, económico, social del hermano país, y en el cual pues también tenemos un espacio para que nuestros estudiantes participen. Esta segunda parte del programa se la vamos a dedicar a la parte económica, qué ha sucedido en Colombia y en Venezuela, particularmente en los últimos 6 meses, el último año, porque hubo medidas económicas del lado venezolano que afectaron sin lugar a duda la zona de frontera colombiana. Escuchemos cuál era el balance, o digámoslo así, la percepción sobre la economía venezolana que tiene o que tenía para este momento el vicepresidente venezolano, del cual hablamos al inicio del programa, sobre lo que estaba sucediendo, las medidas, y vamos a hablar también del llamado Plan de Campaña Carabobo 2017-2021, que en toda esta, digamos, prosa venezolana tiene un significado de las líneas de acción hacia los cuales se dirige el gobierno venezolano en materia económica.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Nosotros hemos reconocido permanentemente que estamos enfrentando una coyuntura difícil en lo económico que deviene por dos elementos esenciales. El primero, la caída abrupta y la merma de ingresos que genera la renta petrolera. Eso es una cosa inocultable, ¿no? Casi 70% de los ingresos del país se ha dejado de percibir durante este año, que también responde a otros intereses. Quizás no quiero entrar ahí, ¿no? Pero es parte de una política también de desestabilización mundial contra la OPEP, contra Venezuela, contra Rusia. Sin embargo, es otro tema que quizás requiera de un análisis más con mayor profundidad. Y por otro lado, un sector, digamos, de la economía nacional se ha sumado a una guerra especulativa, criminal, y que ha provocado esta situación adversa, difícil, que, repito, hemos reconocido y en consecuencia hemos actuado. Los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, es una respuesta, ¿no?, inmediata para garantizar que los productos esenciales lleguen a todas las comunidades, sobre todo a los sectores más humildes.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Para aquellos que deseen profundizar precisamente en este tema económico, les recomendamos la primera parte del libro de Chávez a Maduro, Petróleo y Estado. En esta primera parte se hacen dos evaluaciones sobre esta lógica del petroestado, de la cual hablamos en el programa pasado. El primer libro de estos capítulos es El Petróleo en Venezuela, del profesor Rafael Quirós, y el segundo es El Ocaso del Socialismo Petrolero, de Humberto García Larralde. Profesora Francesca, ¿cuál es su percepción sobre la situación económica en Venezuela y sobre las palabras del vicepresidente venezolano?
Conectando con el programa anterior y con la primera parte de las declaraciones del vicepresidente, vale la pena recordarle a quienes nos escuchan que desde el siglo XX en Venezuela se consolidó el modelo económico del Estado rentista. Y esto quiere decir que Venezuela era un país altamente dependiente de los ingresos que provenían de la renta del petróleo. Este modelo económico del Estado rentista afectó todas las dimensiones de la vida política, de la vida social y de la vida cultural venezolana. Y es por ello que cuando los precios del petróleo caen, se viven profundas crisis que afectan todas estas dimensiones. Crisis profundas se vivieron en el periodo de la democracia representativa y crisis profundas se vivió en el chavismo una vez pasó la bonanza esplendorosa que este conoció a lo largo casi de una década.
Sin lugar a duda, el elemento petrolero será una constante en este programa. Volveremos sobre la historia petrolera de Venezuela. De hecho, también les recomendamos el libro del profesor Rafael Arraiz Luca, Petróleo en Venezuela, el cual hace un análisis de cómo esta industria estuvo estrechamente ligada al desarrollo del sistema político venezolano y sus implicaciones. Sin darle más tiempo, yo creo que es momento de empezar a responder las preguntas que nos envían nuestros estudiantes e iniciemos con la primera de ellas.
Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Pinto Bernal, soy estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué aportó positiva o negativamente el decreto por parte del presidente Nicolás Maduro el año pasado de estado de excepción a la economía de Venezuela?
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Recordemos que el año pasado el presidente venezolano creó una serie de herramientas a través de no solamente un decreto, fueron varios decretos que se renovaban cada cierto tiempo, e incluso este 2007 inició también, después del Memoria Cuenta, con un nuevo decreto declarando la situación de emergencia económica en Venezuela. Este decreto para muchos fue el primer episodio de la lucha de trenes en Venezuela, o de la confrontación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque el ejecutivo básicamente se saltaba todas las competencias en materia económica del legislativo y iniciaba un proceso de implementación de políticas que en su momento fueron muy llamativas, como por ejemplo promover la agricultura urbana como una de las herramientas para salir del actual desabastecimiento, lo cual generó críticas internacionales, particularmente porque la agricultura urbana nunca va a poder suplir a los sectores productivos en materia agrícola en un país, y particularmente en el caso venezolano, pues estos sectores se encuentran produciendo muy por debajo de sus capacidades, e incluso algunos analistas, como el director de Data Analysis en su momento, hablaban sobre la capacidad instalada en Venezuela en materia agrícola y cómo esta capacidad instalada no tenía realmente un desarrollo, y cómo el gobierno que se había encargado o había expropiado varias de las industrias agrícolas de Venezuela es precisamente el responsable del desabastecimiento de productos tan puntuales como el azúcar.
Sí, las actividades productivas en Venezuela se han visto seriamente afectadas desde que el chavismo llegó al poder, en la medida en que ese modelo terminó siendo más monoexportador y terminó, digamos, quitándole incentivos efectivamente al sector privado. Pero me parece, digamos, que habría que resaltar que en Venezuela el modelo como tal, ese modelo económico del Estado rentista, es un modelo que está en crisis. La cuestión es que no saben muy bien, o no se sabe qué modelo alternativo habría que poner en marcha para superar la situación de dependencia del petróleo. Es increíble que en Venezuela hoy estemos hablando otra vez, el gobierno está hablando otra vez, y también expertos, en la necesidad de volver al modelo de sustitución de importaciones, modelo que se puso en marcha en Venezuela desde la década de los 50, fue impulsado en los 70, dio unos resultados interesantes en los 70, y hoy se esté retomando la necesidad de poner en marcha otra vez ese modelo ante la situación que se vive hoy en día de no productividad y de escasez de productos agrícolas.
Bueno, en su momento se pensó que con la declaración de la emergencia económica se iban a tomar algunas medidas para contrarrestar lo que muchos consideran que es fuente de algunos de los desequilibrios macroeconómicos más hondos. Nos referimos sobre todo al tema de los controles cambiarios, por ejemplo, y del acceso a las divisas. Sin embargo, lo que hemos observado hasta el momento, desde la declaratoria de la emergencia y con motivo de la construcción paulatina de la agenda económica bolivariana, es que en vez de liberalizar esas cuestiones, esas operaciones se han centralizado aún más en cabeza del propio jefe del Estado. Ahora el tema, digamos, de las divisas disponibles, primero no dependía 100% de factores internos, también tiene que ver con el tema del comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional, pero la cuestión es que no se ha solucionado ese aspecto. Y si le hacemos, digamos, un balance en ese sentido a la agenda económica bolivariana, nos damos cuenta que ni la, digamos, una reforma profunda del tema del acceso a las divisas, ni el tema del abastecimiento han tenido un, digamos, una cara positiva 100%, incluso porque las CLAP hoy en día están bastante cooptadas, no solamente por el sector central, digamos, del ejecutivo venezolano, sino cada vez más por el sector castrense del Estado. Entonces eso, por supuesto, ha puesto una cuota de burocratización tremenda y no ha flexibilizado suficientemente la economía venezolana.
Respecto a los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para aclararle a nuestros internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario y a los estudiantes de otras universidades sobre qué son los CLAP. Los CLAP es la forma en la cual el gobierno lleva directamente a sus hogares, a los hogares de los venezolanos, ciertos productos de la canasta básica, que incluso son distribuidos en este momento por toda esta lógica de estrategias paralelas o de institucionalidad paralela. Varios de los CLAP son administrados por colectivos venezolanos, algunos de ellos centralizados en la figura de un personaje bastante llamativo en la actual política venezolana, que es Freddy Bernal, y estos instrumentos de llevar el producto al venezolano e incluso al venezolano chavista favorable al proyecto en cabeza de Nicolás Maduro, pues se han convertido en un instrumento, si se quiere, de, podemos llamarlo, de una especie de clientelismo chantajeando al que recibe el producto, porque en el momento en que alguna persona de la comunidad presente o se muestre en desagrado contra el proyecto político, no le llega su bolsa de los CLAP. Y esto ha sido llamativo porque es parte de las denuncias que existen en tema de derechos humanos en el caso venezolano. Los comités de locales de abastecimiento y producción, estos denominados CLAP, son el elemento en el cual está trabajando actualmente el gobierno para profundizarlos a través del carnet de la patria, del cual también hablaremos, y un instrumento que llama poderosamente la atención. Aquellos que estén interesados en entender cómo son estas lógicas y estas estrategias de institucionalidad paralela que se despliegan en el Estado venezolano, hay que recomendarles pues precisamente el artículo de dos de mis colegas que están en la mesa de trabajo, el artículo de la profesora Francesca Ramos y del profesor Juan Camilo Hito, que habla de la institucionalidad paralela como una estrategia de acción gubernamental en la Venezuela bolivariana. Este es un artículo que presenta algunos de estos procedimientos. Obviamente no se refiere únicamente a los CLAP, sino a todo el conjunto del Estado venezolano. Don Manuel.
Pues sí, refiriéndome un poco a las declaraciones del vicepresidente, es claro que el vicepresidente está afirmando de que Venezuela solamente tiene un solo rubro en su economía, que es el petróleo, y lo hace, digamos, manifestando de que esa merma de la renta petrolera ha afectado, digamos, la financiación de sus principales proyectos sociales. Ahora bien, en la segunda parte de su declaración sobre la guerra especulativa, tapa un poco el principal problema del gobierno bolivariano, y es el manejo administrativo de los recursos. Y en esto quiero, digamos, referirme un poco a un artículo que realizó el profesor Ricardo Penfold en Pro Da Vinci, que básicamente dice que el problema del gobierno bolivariano es un problema fiscal, es un problema en la cual se remonta un poco a 2009, en donde el Banco Central de Venezuela ha financiado al gobierno en su déficit económico. La cuestión aquí es que al hacer esto, el Banco Central venezolano lo que hace es que aumenta la base monetaria, lo cual infla mucho más los precios. Por lo tanto, cualquier medida que el gobierno bolivariano, en torno a sus programas sociales como subsidios, por ejemplo, van a ser insuficientes, porque los precios van a subir más y los salarios un poco, digamos, aumentados sin un respaldo de la producción, lo que van a hacer es que a los ciudadanos venezolanos les va a costar mucho lograr adquirir ciertos productos de la canasta básica por la cuestión de los precios en alza.
Profesor Juan Camilo, uno de los problemas, sin lugar a duda, de la economía venezolana es la parte no solamente de la política fiscal, que en Venezuela siempre tradicionalmente ha sido una política fiscal débil, la recolección de impuestos, incluso hay que decirlo, es un proceso que se perfeccionó, fue durante el chavismo. El CENIAT como institución recolectora de los impuestos tuvo un papel muy importante en los primeros años de la Revolución Bolivariana, cuando estaba a cargo del actual gobernador del estado Táchira, Abiel Mamora. Pero la otra cara de esta política económica, la política monetaria a cargo del Banco Central. El Banco Central es lo que para los colombianos vendría siendo nuestro Banco de la República, el encargado de diseñar toda la política macroeconómica, que es una política no solamente de gobierno, es una política de Estado. ¿Cuál es el papel del Banco Central en toda esta crisis económica? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuáles sus características, profesor Juan Camilo?
Bueno, en efecto, el Banco Central de Venezuela es la principal autoridad económica del Estado. A su cargo tiene la formulación y el ejercicio, digamos, la puesta en marcha de la política monetaria, cambiaria y demás. Administra, y eso es muy importante, administra las reservas internacionales del Estado, que están muy ligadas, digamos, a toda la lógica de monoproducción, monoexportación y demás. Y cuenta desde 1999 con rango constitucional, donde, digamos, figura como un ente independiente de las políticas del gobierno nacional. Sin embargo, dos elementos allí importantes en términos de su funcionamiento y de las críticas que ha recibido en los últimos años. Primero que nada, por supuesto, ha estado en el centro de la polémica porque en un contexto de amplios desequilibrios macroeconómicos resulta que no ha actuado con la suficiente celeridad que se necesitaría al momento de reportar datos importantísimos para que tanto los ciudadanos venezolanos como las demás personas interesadas en la economía venezolana comprendan cómo ha evolucionado el PIB real, por ejemplo, y cómo ha ido evolucionando la inflación agregada. para acceder a este tipo de datos, por ejemplo, la gente ha tenido que remitirse al FMI y a otras entidades internacionales dedicadas al estudio de estos temas. Ahora bien, otra cuestión, otra crítica que se le plantea es que paulatinamente se ha ido convirtiendo no en este gran gestor de la política macroeconómica del Estado, sino que ha estado ligado muy directamente a las directrices económicas que provienen del gobierno bolivariano. Y esas funciones del Banco Central se han ido, ha hecho una amalgama, digámoslo así, con herramientas como la ley habilitante. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2015, el presidente Maduro expide un decreto con rango, valor y fuerza de ley, mediante ley habilitante precisamente, en donde establece que el presidente de la República, o sea, él en este momento, es quien está a cargo de la designación y está a cargo de apuntar al presidente del Banco Central de Venezuela, así como funciona la conformación de su directorio. Esto no figura así, digamos, en la Constitución de Venezuela, sino que fue un elemento introducido a posteriori mediante ley habilitante. Entonces ahora la elección del presidente del Banco Central de Venezuela pasa por un procedimiento mediante el cual la Asamblea Nacional solamente designa dos representantes, el presidente otros dos y el Consejo de Vicepresidentes un representante. Esto es una especie de comité que evalúa méritos y credenciales y que termina decidiendo quién es el presidente del Banco Central. Anteriormente era una lista propuesta por el Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional decidía sobre el particular. Entonces, por supuesto, este fue el procedimiento que vino a jugar recientemente, para apuntar al presidente del Banco Central y tener así un poco más de dominio sobre las decisiones que allí se toman.
Sí, además yo creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo el gobierno chavista hace uso de la institucionalidad, sea en la institucionalidad tradicional, creando nuevas reglas de juego o haciendo, digamos, un uso político de ellas, sea, como estaba diciendo Ronald, creando instituciones paralelas, que, por ejemplo, en el caso venezolano, se montó toda una arquitectura financiera paralela, que es la que en buena medida financió y ahí sigue financiando buena parte del gasto durante los gobiernos chavistas, y que no está sujeta, digamos, a ningún tipo de control, pero que le da, digamos, oxígeno para superar momentos difíciles o para sostenerse al proyecto político actual.
Continuamos con las preguntas de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales.
Mi nombre es Mari Morales, estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es si existe alguna posibilidad que haya algún cambio en la política económica del gobierno frente a la crisis que está padeciendo Venezuela.
Desde la orilla colombiana.
¿Posibilidad de cambio en la estructura económica de Venezuela? Pues, sin lugar a duda, como lo decía el profesor Juan Camilo hace un momento, todos esperábamos que en el marco de la emergencia económica se dieran esas transformaciones que requería el Estado venezolano en la materia. El presidente venezolano en su momento, en el primer trimestre del año 2016, presentó cuatro grandes proyectos, los cuales se supondría que iban a transformar la economía en Venezuela. El primero era la agenda económica bolivariana, es decir, toda una lógica de organización y dirección de la economía venezolana. El segundo era el Consejo Nacional de la Economía Productiva, y sobre este hay que llamar la atención particularmente porque debía incluir, o se supone que incluye, sectores de la economía privada, sectores que se unen al Estado venezolano para aumentar la producción del país. El tercero, del cual ya hablamos hace un momento, son los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP, que todavía siguen despertando bastantes dudas. Recordemos que en ese momento los CLAP están en una transformación, se está pasando de llevarle la bolsa de mercado a cada uno de los hogares a crear supermercados CLAP, lo que para algunos de nosotros termina siendo un regreso a los bicentenarios, a los Mercal, a una serie de estrategias que se usaron en el pasado y de las cuales ya, digamos, se comprobó que no funcionaron adecuadamente. Y finalmente, la gran misión abastecimiento soberano, que es la que pretende garantizar que todos los venezolanos, en este marco de la agenda felicidad social de Venezuela, logren
adquirir todos los productos y que se le ponga supuestamente fin a la denominada guerra económica en Venezuela. Estos cambios no se dieron, estas transformaciones no se dieron. Como lo comentaba el profesor Juan Camilo, cuando hablábamos de inflación en Venezuela esperábamos medidas del gobierno venezolano para bajar la inflación. ¿Y qué fue lo que encontramos? 5 aumentos al salario mínimo, 5 aumentos en los cuales algunos de ellos fueron de un día para otro sin aviso alguno, en el cual el presidente de un momento a otro decía, a partir de mañana, al finalizar este mes, vamos a pagar salarios mínimos con un aumento del 40%, y esto pues sin lugar a duda afecta no solamente la economía del Estado, que tiene que recomponerse completamente, que uno partiría que un Estado funciona a partir de presupuestos, pero en Venezuela funciona no a partir del presupuesto, sino a partir de los créditos, que hoy particularmente por la ley de emergencia económica ya no pasan por la Asamblea Nacional. Y pues en el sector privado ni hablemos, qué es para un industrial que un día llegue a su trabajo y encuentre que al final de mes tiene que gestionar para que todos sus empleados que tienen el salario mínimo pues tengan que acceder a un 40% más de estos recursos.
Es una economía controlada que genera múltiples distorsiones y cuyos cambios estructurales y de fondo pareciese que el gobierno no está dispuesto a tomar por el costo político que eso puede llegar efectivamente a tener.
Recordando la frase de Clinton en su campaña, ¿es economía estúpido? No, en el caso venezolano es política y todo realmente es política.
Sí, claro. Estos aumentos de salario están sin el respaldo de la producción. Entonces al empresario se le va a hacer muy difícil cumplir esa obligación con sus trabajadores, porque básicamente el aparato productivo de Venezuela está acabado, y está acabado por la simple voluntad política de no diversificar los rubros económicos, y sobre todo porque hay un temor a una reforma fiscal, un temor a una reforma fiscal que implica costos políticos, porque una de las primeras medidas que se debía tomar es en este problema fiscal es reevaluar la política cambiaria, sobre todo enfocándola en la contribución que hace PDVSA, porque hay que recordar que digamos estos 4 tipos de cambio que hay en Venezuela afectan la manera en que PDVSA contribuye al erario público venezolano. Entonces al tantear las opciones, el gobierno se queda, digamos, perplejo sobre si mantener un estado paupérrimo de la economía o perder, digamos, políticamente, digamos, lo que le queda de apoyo político dentro de la ciudadanía, con medidas mucho más agresivas, pero que en este contexto son mucho más necesarias para encaminar la economía de Venezuela.
Sí, en efecto. Revisando un poco la agenda esta de campaña, uno se da cuenta, primero que nada, que sigue la cuestión de la retórica con respecto a la guerra económica. Es decir, se sigue culpando a factores exógenos y al enemigo interno acerca de los problemas que se están viviendo en desabastecimiento y demás. Y también se menciona el tema de factores de desestabilización de corte prácticamente paramilitar, bueno, literalmente paramilitar, según consta en el documento. Y habría que destacar, sin embargo, una cuestión, y es que se dice que el socialismo rentista ha fracasado, y entonces que hay que tomar acciones para encaminarse hacia la construcción de una sociedad productiva y del trabajo. Es, digamos, una cuestión, un primer paso importante, al menos simbólico y retóricamente.
Lamentablemente nos acercamos al final de este programa, Esto no es una frontera, es un río, no sin antes agradecer a Manuel González, estudiante a punto de egresar de la Universidad Sergio Arboleda, por haber participado en el programa de hoy. Manuel.
Muchas gracias, Ronald, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a la audiencia por permitirme este momento para compartir mis conocimientos sobre nuestro país hermano.
Al profesor Juan Camilo Ito.
Muchísimas gracias, Ronald, siempre un placer.
A la profesora y directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, la profesora Francesca Ramos.
Gracias, un saludo especial a quienes nos escuchan.
Invitamos a todos nuestros internautas a que sigan enviándonos sus preguntas a nuestros estudiantes. Lamentablemente el día de hoy no pudimos avanzar mucho con las preguntas, pero síganlas enviando sus audios. Tenemos varias preguntas en el tintero. El próximo programa se lo dedicaremos a una comparación entre el Caracazo y el Bogotazo, y cómo estos dos momentos de ruptura en los dos países significaron transformaciones tanto del sistema político, económico, social, pero particularmente de la percepción y construcción de partidos políticos en los dos países. Agradecemos a nuestros internautas, a John Álvarez, que hace parte del equipo técnico de Rosario Radio, a Laura Millán, que trabaja detrás de micrófonos ayudándonos con toda la parte de producción. Nos vemos hasta la próxima semana.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.